Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 3 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 23 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Es la 1:00 a.m. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Arabia Saudí intensifica sus ataques aéreos contra la capital yemení Sanaa y también el puerto de Salif, que es una zona portuaria neutral auspiciada por Naciones Unidas. Rusia denuncia las sanciones de la Unión Europea en su contra. Dice que tales medidas ponen en tela de juicio cualquier colaboración con Bruselas. Mucha atención, el gobierno venezolano denuncia un nuevo atentado terrorista contra un gasoducto de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Hola, gracias por acompañarnos. Saludos desde Asia Occidental. Comienzan las noticias. Mucha atención. La coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra contra Yemen lanzó decenas de ataques aéreos contra objetivos en el norte de la capital y las costas del Mar Rojo, y esto es en Yemen. Según la Organización de las Naciones Unidas, los bombardeos golpearon el puerto de Salif, donde un almacén y varias viviendas de una empresa de producción de alimentos fueron alcanzados por los proyectiles. Fueron dos proyectiles. De hecho, esta zona portuaria es neutral, pues se halla bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. El movimiento popular yemení Ansarullah condenó los ataques saudíes y los consideró parte de una guerra económica contra el pueblo de Yemen. Tema de análisis, Francisco José Saavedra nos acompaña, se conecta desde Las Palmas, en España. Francisco José, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Encantado de volver a compartir este tiempo con ustedes.
Qué gusto. Bueno, Francisco, nada más y nada menos, este ataque que viola el acuerdo de 2018 en la negociación con Naciones Unidas está escalando, le pregunto, cada vez más esta guerra. ¿Hasta qué punto podría llegar ahora, teniendo en cuenta, Francisco, esta nueva arremetida que golpea al puerto nuevamente?
Bueno, hay que tener en cuenta que las decisiones y la toma de consideración que hace la ONU en los últimos años, sobre todo los conflictos que estamos viviendo prácticamente en todo el siglo XXI, pues es papel mojado, y por eso pues se aprovechan algunos países que tiene la sartén por el mango, Arabia Saudí, entre otros, y además los que le están suministrando armas, que sería Estados Unidos y varios socios europeos, pues no dicen nada, están en el negocio de vender armas, que está haciendo sufrir, y además de una forma brutal, al pueblo yemení, con una crisis humanitaria de horda, una crisis espantosa. Pero también tenemos que tener en cuenta que es una guerra que prácticamente no está en los medios de comunicación occidentales, que prácticamente no, te he comillado, vende, y el mundo no se está dando cuenta que desde hace 5 años pues el pueblo de Yemen está sufriendo pues todos estos ataques. Dicho esto, yo creo que va a continuar, que los saudíes se han dado cuenta que no pueden ganar esta guerra de ninguna forma, y además evidentemente pues los yemeníes están consiguiendo algunas bazas importantes sobre el terreno. Los saudíes tienen mejor armamento, pero la forma de su ejército dista mucho de ser la idónea. ¿Qué es lo que se puede esperar? Pues esta guerra, una guerra sucia, porque lógicamente bombardear población civil, como vienen haciéndolo prácticamente desde el comienzo, las poblaciones civiles de Yemen han sido muy castigadas por la aviación yemení y sus socios, por la aviación saudí, perdón, y sus socios, y esto pues no le ha dado ninguna ventaja. Todo lo contrario, los yemeníes, Ansarullah, ha seguido avanzando y han tomado pues un montón de territorios. ¿Qué es lo que nos podemos esperar? Pues una guerra de desgaste, pero esto hay que verlo como lo que es para Arabia Saudí. Ha tenido ya, a lo largo del siglo XX, ha tenido 3-4 guerras de Yemen. Todos sus aliados lo han abandonado porque es una guerra que no se puede ganar. Y Arabia Saudí o bien intenta hacer lo que sea para salir de esta guerra o va a ser bastante castigada, porque una guerra cuesta mucho dinero y el petróleo pues ya no está a los precios que teníamos en los años 70, 80 del siglo pasado. Yo lo veo mal para los saudíes. Deben intentar mejorar las relaciones con los yemeníes, llegar a un acuerdo, llegar a la paz, porque es la única forma, porque llevan ya 6 años de guerra y esto pues no ha hecho prácticamente ningún avance.
6 años, para ser exactos, Francisco José. Ahora, en medio de todo este panorama, ¿cuánto podrían, no, llegar a demorarse esos acuerdos para de una vez dejar de un lado esta guerra? UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, pidió a los beligerantes protección para los civiles, que en definitiva son los más afectados, protección para los civiles, y que se detengan de inmediato los ataques contra la infraestructura también civil. ¿Por qué esto, ahora le pregunto, por qué este llamamiento no se acata, sino que muy por el contrario, la coalición saudí sigue prácticamente violando los acuerdos prácticamente en papel mojado que usted decía?
Sí, exactamente. Es que estamos viendo que los saudíes prácticamente controlan la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que es prácticamente pues una institución supranacional que ya prácticamente durante el siglo XXI está demostrando que es papel mojado cualquier decisión que toma. El hecho de que UNICEF, la propia ONU, pues intente poner pues algunos medios para que la población civil no sufra tanto, pues no deja de ser pues algo que no pasa más allá de la firma de los papeles y no llega más allá. Los saudíes llevan bombardeando población civil, y esto lo vengo yo denunciando desde prácticamente el comienzo de la guerra. Las principales capitales de Yemen fueron bombardeadas, y además las infraestructuras básicas que proveían de comida, de avituallamiento a toda esa población civil, y el desastre humanitario es impresionante, es algo que no se puede ni imaginar, y además en pleno siglo XXI. ¿Por qué se demora? Pues yo tengo una teoría. Resulta que Arabia Saudí campa a sus anchas, y además los que le podían parar y recomendar o exigir que detenga estos bombardeos son los que le venden armas. Estados Unidos le vende armas, gana dinero por ello, y la mayoría de los países europeos que venden armas también están vendiendo pues a Arabia Saudí, pues bien sea bomba, misiles guiados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué van a decirle a Arabia Saudí? Son egoístas, evidentemente, pero como están en el negocio del armamento, ¿para qué le van a decir a Arabia Saudí que detenga los bombardeos, lo que le va a perjudicar a ellos, porque no le va a vender, no va a permitir venderle más bombas, más armamento a Arabia Saudí? Es una pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que hasta que haya una reunión a lo alto nivel, las grandes superpotencias, que digan hasta aquí hemos llegado, pues no va a terminar. Pero los que tendrían que parar los pies a Arabia Saudí no lo van a hacer, porque se benefician de la venta de armas, y Arabia Saudí cree, piensa piensa, y además creo que erróneamente, que de esta forma va a ganar la guerra, y lo que está haciendo, pues perderla, y además a largo plazo.
Como bien dicen por ahí, Francisco José, se cobran y también se dan ellos mismos el vuelto. Francisco, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Avanzamos, hay más noticias. El beneficio de la petrolera saudí Aramco cae por segundo año consecutivo. Su beneficio cayó más de 40% en comparación con 2020. El resultado anual mostró descensos en el segundo y tercer trimestre por el impacto de la pandemia y por el desplome de los precios del petróleo. Las autoridades ahora aseguran que Aramco está experimentando uno de los años más difíciles en toda su historia reciente. En 2019, la compañía, uno de los bancos o de los blancos frecuentes de los ataques de represalia yemení, registró una caída en los beneficios netos de más de 20% respecto al año anterior. Bloomberg reveló que la compañía Aramco cortó cientos de empleos para reducir los costos. A otros temas, en Pekín, la capital de China, comenzó el juicio a un segundo canadiense. Lleva detenido más de 2 años y es por espionaje. El juicio del exdiplomático Michael Kovrig, de 49 años, se celebra 3 días luego del de su compatriota Michael Savapur en Dandong, al noreste de China, que terminó poco más de 2 horas sin que se hiciera pública la sentencia. Los dos hombres que se exponen a la cadena perpetua fueron detenidos en diciembre de 2018, poco después del arresto en Canadá de la directora financiera del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. Ottawa acusa a Pekín de haber arrestado a sus 2 ciudadanos en represalia. China, mientras tanto, lo niega. Mucha atención, Rusia denuncia que las nuevas sanciones de la Unión Europea son una herramienta para intervenir en sus asuntos internos y conducen, aseguran desde el Kremlin, los lazos bilaterales a un límite bastante peligroso. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, dijo que Europa usa las sanciones para imponer condiciones a organismos de orden público y judicial. También añadió el funcionario que tal postura pone en duda cualquier colaboración con los países miembros del bloque. La Unión Europea incluyó este mismo lunes en su lista negra a 11 individuos, entre ellos varios rusos, por su supuesta implicación en casos relacionados con los derechos humanos. Rusia suministra gran parte del gas natural que se consume en Europa. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de Estados Unidos. Lo hicieron para denunciar los crímenes de odio contra las comunidades minoritarias y, en concreto, la de asiático-estadounidenses.
Basta de violencia racial. Los indignados realizaron multitudinarias marchas en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Washington y Atlanta, portando pancartas en las que se leía lemas como "Detengan el odio hacia los asiáticos" y "El odio es el virus". Los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento de crímenes de odio contra los asiáticos en el país norteamericano.
La discriminación contra los asiáticos estadounidenses no es algo nuevo. En 2020 hubo un aumento del 800% de crímenes de odio contra los asiáticos. Estamos aquí para decir a todos ellos que niegan estos crímenes que no les permitiremos robar nuestra voz.
Lo que vivió los temores y la ola de la ira popular hacia crímenes de odio en Estados Unidos fueron los tiroteos acaecidos el pasado martes en varios spas del área metropolitana de Atlanta, que dejaron 8 muertos, 6 de ellas mujeres de ascendencia asiática.
Esto es puro racismo. Ya sabes, cuando salgo ahora tengo que tener cuidado, tengo que estar atento a quien está a mi lado. Así que después de lo de Atlanta y lo que pasó en Market Street, tengo que mirar a mi alrededor. Ahora tengo que mirar a mis espaldas.
La gente está harta. La gente no será silenciada nunca más. La gente busca un cambio. La gente anhela el cambio y la curación. La gente quiere hacer algo.
La policía de Atlanta todavía está investigando el motivo en relación con los ataques fatales. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y debido a sus constantes declaraciones racistas, xenófobas e inapropiadas, además de sus controvertidas medidas contra los migrantes o su apoyo a la tenencia de armas, entre otros temas, Estados Unidos experimenta un incremento de crímenes de odio contra las comunidades minoritarias, una situación que al parecer el actual gobierno de Joe Biden debe esforzarse mucho para poder cambiar.
Bueno, pues así están las cosas. Nos quedamos en Estados Unidos. Joe Biden, el presidente de ese país, dijo que su administración está hasta ahora trabajando para garantizar que los migrantes que soliciten asilo a sus países de origen lo hagan.
Estamos en el proceso de hacerlo ahora, lo que incluye asegurarnos de restablecer lo que existía antes, que era que puedan permanecer en su lugar y defender su caso desde su país de origen.
Pues por otra parte, el presidente norteamericano dijo que planea visitar la frontera con México en algún momento, no fue específico. Biden está enfrentando críticas de los republicanos y de varios de los demócratas por revertir algunas de las políticas de línea dura del presidente o del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes. No obstante, en la práctica no ha dejado atrás la expulsión de familias a México o a sus países de origen bajo una orden de salud de la era de Trump conocida como Título 42. A otros temas, Caracas denuncia un nuevo ataque terrorista al tramo de gasoducto en El Tejero. Esto es en el estado Monagas, en medio de las sanciones y persecuciones contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela. El vicepresidente sectorial para el área económica y también ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, informó que se han desplegado todos los equipos y los demás protocolos de contingencia para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de la infraestructura atacada. El líder chavista añadió que el atentado no dejó víctimas. Además, recordó que el año pasado, en plena pandemia, se recrudecieron las sanciones y persecuciones contra la petrolera estatal. Caracas está asegurando que estos actos buscan obstaculizar el suministro de gas y también dificultar la situación de la nación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que duplicará las pensiones de los adultos mayores de aquí a 2024 y que reducirá la edad para recibirla.
Los mayores del país. He tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024.
A los que han sufrido. Pues así las cosas, el mandatario explicó que el plan contempla un incremento de 15% para este mismo año y 20% para los tres años posteriores. También aseguró que la medida va a beneficiar, según él, a más de 10 millones de adultos mayores y que sus recursos saldrán de los ahorros obtenidos por su plan de austeridad republicana. Andrés Manuel López Obrador destacó que la pensión es un derecho constitucional cuyos recursos no pueden disminuir. Hay más noticias. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, se ha dirigido al pueblo y lo ha hecho con motivo del Año Nuevo Persa. Durante su discurso ha abordado diferentes temas de importancia para el país. Vamos a ver.
El líder iraní durante su discurso ha recalcado la importancia de las próximas elecciones presidenciales, exigiendo al pueblo de Irán que participe ampliamente en dichos comicios a fin de defender mejor la soberanía del país.
El ayatolá Jamenei, en otra parte de su intervención, recalca la importancia de fomentar la economía del país. Para ello, ha pedido a las autoridades del país eliminar los obstáculos que han dificultado la producción.
شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت‌هایی که هست میتوان استفاده کرد.
Por otro lado, ha resaltado que el desarrollo económico podría atenuar el impacto de los embargos y que la nación persa, gracias a que cuenta con una juventud cualificada, ha conseguido convertir estas crueles sanciones
naciones en una oportunidad para ser autosuficiente en diversos sectores. El líder también ha condenado las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y las ha considerado un crimen, ya que ni siquiera permite importar medicamentos y alimentos. Recuerda que, gracias al pueblo, la política estadounidense de máxima presión contra la nación persa ha fracasado.
بعد از این هم اگر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخوام فشار حد اکثر رو چکنه اینا هم شکست میخوره.
En esta misma línea, el líder hizo referencia a la situación actual del acuerdo nuclear. Recuerda que Washington no es de fiar.
آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن. تمام تحریم ها رو باید لغو کنن. بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون وقت ما به تعهدات برجامیمون برمیگردیم.
En lo que respecta a la situación en la región de Asia Occidental, el líder iraní ha denunciado que el gobierno de Estados Unidos incurre en un gran error al estar presente en Siria, al apoyar al régimen saudí y secundar al ilegítimo régimen sionista, subrayando que las naciones musulmanas nunca dejarán solo al pueblo palestino. Que vamos en Hispan TV Noticias.
El régimen de Israel confisca la documentación del viaje del ministro de Exteriores de Palestina, Riyad Malki. La medida se produce después del encuentro en La Haya del canciller con la fiscal general del Alto Tribunal, Fatou Bensouda. La Fiscalía de la Corte Penal anunció a principios de marzo que investigará los crímenes de Israel cometidos en territorios palestinos desde 2014. Palestina afirma que la confiscación demuestra que Israel es un Estado canalla que no puede resolver casos por ley, sino por sanciones y amenazas, y prometió que iniciará contactos con la comunidad internacional al respecto. Gracias por acompañarnos. Tenga buena jornada.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Tradiciones Iraníes en Nowruz y cerramos la programación con el espacio Visitando los Museos de Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Tradiciones en Nowruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzones Ati
y de quien les habla Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Una vez más ha llegado el Nowruz, o Año Nuevo Persa, uno de los más importantes símbolos culturales, muestra del renacimiento de la naturaleza y símbolo de la permanencia y la inmortalidad de la cultura persa. Este antiguo ritual ha institucionalizado valiosas costumbres en la sociedad iraní, las cuales revisten especial importancia y crédito. Todos los años, en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del Año Nuevo Persa,
Según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Noruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofreo mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashambe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Noruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. Y sigue funcionamientos distintos, tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura. Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní, que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional, es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. Es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes, el de Hafzin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. Es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del año nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del año nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Hatzin y comienzan el año nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Hatzin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los 7 elementos del mantel de Hatzin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Hatzin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán, y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad y en términos de número de museos es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante estos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este Museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son de hecho una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, La paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hijra Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo, y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la Hijra Lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceirán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pers Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.